Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes 19 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Nos queda media horita con la linterna encendida y apenas un día en estado de alarma, porque el domingo acabarán 3 meses y una semana de confinamiento y desescalada en fases. No podemos, no debemos olvidar lo que hemos pasado, lo que hemos dejado por el camino, los esfuerzos que tendremos que hacer a partir de ahora. No podemos olvidarnos de los más de 40 y pico mil muertos, 28 mil muertos oficiales, que es así como los contabiliza el gobierno. También los 13 mil más registrados de los que habla Fernando Simón, que dice no ubica. ¿Por qué no aparecen? Escucha al coordinador de emergencias sanitarias, Fernando Simón, como te digo, a ver si te convencen las explicaciones.
De la dificultad de ofrecer datos sólidos y estables, congelarlos hasta que todos estos datos se pudieran realmente consolidar, actualizar, eso lo hemos conseguido en estos últimos días. Todos sabemos que hay un exceso de fallecidos algo mayor, hay otros 12-13 mil casos más que de lo esperado que han podido fallecer, pero de esos no hay confirmación de que ha sido por coronavirus, muchos lo habrán sido, otros habrán sido por otras causas.
No son 12 o 13, son más de 12 o 13 y sabe que muchísimos de esos han sido por coronavirus. No todos habrán muerto directamente por ello, dice, pero la gran mayoría sí. Tampoco es posible saberlo con certeza porque no se han hecho las pruebas necesarias. A pesar de lo que digan desde Moncloa, desde Sanidad, solo hay que acercarse a los hospitales, a las UCIs, como hemos hecho nosotros, a las residencias y escuchar a los profesionales, a los médicos, enfermeras, auxiliares, que han visto morir a tanta gente que ellos mismos han dejado la piel. Solo hay que acercarse a las residencias, donde también hemos estado, como digo, para comprobar que quizá no han tenido los medios necesarios para sacar adelante a sus residentes, que también se han dejado hasta la piel a esos abueletes que se han muerto solos. Por eso, todos y cada uno de los muertos merece un respeto. De entrada, que se les cuente bien. Ojo, porque hablamos mucho de abrir fronteras, de reactivar la economía, como no puede ser de otro modo, claro, pero el peligro sigue ahí, el bicho nos ha muerto, ¿eh? Ayer se registró un nuevo récord de contagios en todo el mundo, la OMS alerta de que podemos no estar en una nueva oleada de la pandemia, pero sí en una fase muy peligrosa.
El mundo está en una nueva y peligrosa fase. Mucha gente, comprensiblemente, está harta de estar en casa y los países, comprensiblemente, quieren abrir sus sociedades y economías. Pero el virus está todavía expandiéndose rápido. Es mortal y muchas personas todavía están en riesgo.
Era el presidente, el director general de la Organización Mundial de la Salud. Hemos contado estos días los últimos brotes en Pekín o Alemania. No perdamos de vista los que hay aquí en España. Sanidad dice que están trabajando con las comunidades para tenerlos bajo control una vez haya expirado el estado de alarma. Ahora mismo hay 9 brotes activos, aunque parece que están controlados, como digo. Eso sí, si fuera necesario, el gobierno descarta que haya que tomar medidas otra vez más drásticas. Y dedico un minuto para recordar a uno de los escritores que han hecho historia reciente en la literatura española, también en la literatura mundial, porque fue un auténtico boom, y se ha muerto demasiado pronto. Carlos Ruiz Zafón nos deja un legado fantástico que empezó escribiendo para los jóvenes, con títulos como Marina o El Príncipe de la Niebla, y que luego nos enganchó con La Sombra del Viento, un auténtico fenómeno editorial en el planeta. No dejó de pensar, por ejemplo, en El Cementerio de los Libros Olvidados.
Lo esencial en cualquier creación literaria es la textura del lenguaje. El lenguaje lo es todo. Estamos creando mundos, imágenes, texturas, colores, timbres, ritmo, a partir de manchas de tinta en un pedazo de papel. Tiene que ser como una gran orquesta, con muchos registros, con muchos colores, con muchos timbres. Yo intento prestar la misma atención a todo porque creo que todo forma parte del conjunto y que es sumamente importante.
Carlos Ruiz Zafón ha muerto hoy víctima de un cáncer a los 55 años. Con el final del estado de alarma, el domingo se abrirán también las fronteras para los países de la zona Schengen. Eso convertirá a puertos y aeropuertos en un punto caliente de posible entrada de nuevos contagios. Para intentar evitarlo, Sanidad ha preparado un protocolo que nos explica Maribel Sánchez.
Triple control sanitario de los viajeros que lleguen a España, que empezarán rellenando un documento donde declararán si han pasado el coronavirus y dónde localizarlos durante su estancia entre nosotros. Irá seguido de una inspección visual y del control de temperaturas. Se pone en marcha este domingo y solo incluirá pruebas PCR, decía el ministro de Sanidad, en los casos que lo requieran.
Si uno de estos tres controles a los que se va a someter a todas y cada una de las personas que lleguen a nuestro país no es superado, va a ser examinado por un médico. Y a partir de ahí, en función del diagnóstico que pueda hacer el personal sanitario que lo va a atender, va a ser ya derivado a la comunidad autónoma, a los servicios asistenciales de la comunidad autónoma.
El Ministerio ha contratado a un centenar de personas para llevar a cabo estos controles y reforzar al personal de sanidad exterior que trabajaba ya en los aeropuertos.
Una de las imágenes que nos ha dejado este estado de alarma ha sido la de Pedro Sánchez en Moncloa cada fin de semana. Pues bien, este fin de semana no va a ser la excepción. Volveremos a ver al presidente en su atril, metiéndonos un truño habitual, para presumir de una gestión que ha dejado muy erosionada la imagen de algunos de sus vicepresidentes, de sus ministros. Otros han salido reforzados. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La recta final del estado de alarma en toda España vendrá acompañada de una comparecencia de Pedro Sánchez, presto a autojalear su gestión. El convencimiento de haber cumplido su misión recorre la Moncloa sin rastro de algo parecido a la autocrítica. La pandemia, admite el entorno presidencial, ha coronado los peores momentos del gobierno que, como resumen para la cadena COPE, llegó a ir de gabinete de crisis en gabinete de crisis. De estos más de tres meses de prórrogas, algunos ministros salen fortalecidos. Caso de Margarita Robles ante la conexión emocional demostrada al frente de las Fuerzas Armadas, o de Nadia Calviño, cuyos galones como favorita para presidir el Eurogrupo emergen como contrapunto a Pablo Iglesias, cuyas salidas de tono han roto en ocasiones estrategias. El ala socialista reivindica su capacidad de eclipsar a la facción podemita. Existen, sin embargo, titulares debilitados en ambos bandos. Léase Fernando Grande Marlaska o Reyes Maroto, a sumar a Irene Montero o Alberto Garzón. Todo el desgaste a ojos del núcleo duro de Sánchez resultará pasajero y los ciudadanos acabarán reconociendo el esfuerzo realizado principalmente para no dejar a nadie atrás, como pregona la propaganda oficial, aunque lo que queda por delante con la llegada de la nueva normalidad es una durísima crisis económica y social.
Para salir de esa crisis, Sánchez presume de mano tendida a la oposición. Lo cierto es que en el PP creen que en ningún momento el gobierno ha demostrado que de verdad quiera contar con ellos. María Daván.
El PP no confía en la oferta de diálogo de Pedro Sánchez. Prueba de ello, dicen, es que el presidente lleva mes y medio sin llamar a Casado y eso demuestra poca voluntad de llegar a acuerdos. Ana Pastor habló en los días previos a la aprobación del decreto de nueva normalidad con Salvador Illa, pero como siempre aseguran, acabaron enterándose de ese texto por el boletín oficial del Estado. A pesar de todo, la dirección del partido apunta que no se opondrán al decreto, se abstendrán o lo apoyarán y pedirán que se tramite como proyecto de ley para poder introducir el plan B de Casado a través de distintas enmiendas. En Génova no se cansan de poner ejemplos de ese desprecio del Ejecutivo. No se contó con ellos ni para el plan del turismo, ni para el de automoción, ni para los ERTE, ni para la reforma educativa. Eso sí, si protestas o pides explicaciones, crispas, incluso cuando pones en evidencia chapuzas tan flagrantes como las que está haciendo el Gobierno con el recuento de víctimas.
Para salir de la crisis será imprescindible la ayuda de la Unión Europea. Sobre la mesa hay 750.000 millones de euros a repartir, pero falta por definir cómo hacerlo. Hoy había cumbre telemática en la que los líderes europeos han coincidido en la urgencia de llegar a un acuerdo, pero lo cierto es que siguen sin avanzar. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches, Expósito. Sin avances, pero con un objetivo claro, que aprobar el fondo no se eternice y que haya un acuerdo antes de verano. Además, mensaje importante de la presidenta del Banco Central Europeo: no aprobar pronto el fondo de reconstrucción podría provocar una mayor caída de la economía y un aumento del paro. En juego hay 750.000 millones de euros de este fondo. El punto que más desencuentros genera es cómo llegará este dinero a los países más necesitados como España o Italia, en forma de créditos que tendrán que devolver o de transferencias directas. No debemos infravalorar las dificultades, ha dicho el presidente del Consejo, Charles Michel. En diferentes temas hemos observado que es necesario continuar trabajando. En una semana se volverán a reunir aquí todos los líderes europeos de forma presencial. Se quiere alcanzar un acuerdo antes del mes de agosto.
Mientras en España y en Europa en general avanzamos en la desescalada y la pandemia está más o menos bajo control, la situación es mucho más complicada en América Latina. De hecho, más de la mitad de los nuevos contagios ahora mismo se producen en esa zona del mundo. Países como Honduras, por ejemplo, donde además los más golpeados, siempre pasa igual, son los que menos tienen. Manuel Ángel Gómez.
Astrid dice que en Honduras muchos han tenido que echarse a la calle a pedir, personas que se ganaban la vida trabajando.
La señora que lavaba ropa a alguien, el que era zapatero, como ahora todo. O sea, nadie quiere que llegue a sus casas, pues por el temor a ser infectados.
El miedo ha llevado a que las poblaciones levanten barricadas para que no entre nadie de fuera.
Neumáticos, los ponen en la calle, ponen bultos de tierra y con eso se cierra.
Hay toque de queda, pero hay gente que lo incumple.
Está ese problema, pues que la gente sale solo porque ya está agobiada de estar en su casa y sale.
La policía detiene a un alto número de personas a diario y las retiene durante horas.
A esas personas las llevan a una cancha de fútbol y los tienen ahí al menos 12 horas al día, los ponen a hacer trabajo comunitario, a barrer, a limpiar las alcantarillas y eso.
A juicio de Astrid, los datos oficiales sobre los casos de COVID-19 en Honduras están lejos de ser reales.
Y mañana por la noche, 16 minutos antes de que acabe el estado de alarma, comenzará el verano. Serán unos meses muy distintos a los que hemos vivido estos últimos años, pero al parecer igual de cálidos, tal y como prevé la Agencia Estatal de Meteorología. De hecho, se espera que sea más caluroso en Canarias, Baleares y en el sur peninsular. Pascual Claramonte.
2020 está siendo el año más cálido desde que tenemos cifras, un hecho que confirma una tendencia hacia el calentamiento. Sin embargo, en lo que llevamos de junio, eso ha cambiado. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
La temperatura media de esa primera quincena ha sido un grado más baja de lo normal en el conjunto de España. Y sí que podemos decir que esta primera quincena de junio realmente ha sido un oasis en el conjunto del año.
Los dos archipiélagos y la mitad sur sí van a tener un verano con más calor del habitual. En cambio, para el resto de la península reina la incertidumbre. En cuanto a las lluvias, este es el balance.
Un 9% por encima de lo normal, sobre todo en el este de la península, otra vez. Está siendo un año muy lluvioso en la vertiente mediterránea, en el Valle del Ebro. Por el contrario, seco en el Cantábrico y también en las Islas Canarias y en puntos del sur de la península.
Eso hasta ahora, porque el verano que se espera en toda España pronostican que sea más seco de lo habitual.
Quiero presentarte a un chaval que ha conseguido su sueño y ha hecho historia con 24 años. Su nombre es Juan Varela. Con apenas 18 años debutó en la primera división de fútbol sala con el Betis. Fue internacional con España sub-18, sub-21 y era parte de la plantilla del primer equipo del Betis. ¿Qué más podía pedir un chaval que había practicado ese deporte desde niño? Bueno, pero fíjate, al contrario de lo que puedas pensar, ni ese era su sueño ni ha hecho historia por ello. El primer paso para conseguir su objetivo, su gran sueño, fue empezar derecho. Terminó, preparó oposiciones y aún no había cumplido los 24 años cuando Juan Varela se convirtió en la persona más joven de España en conseguir una plaza de notario. Tal cual, no fue fácil, desde luego. Como nos ha contado, tuvo que cambiar la portería de su Betis para centrarse en los estudios.
Tenía que dedicarle 7-8 horas al estudio y 5-6 a entrenar. Viajes cada dos fines de semana a Galicia, a Cataluña, etc. Ya era o dedicarle el 100% a una oposición que te requiere el 100% o dedicarle el 100% al fútbol sala a un nivel que también te exige mucha dedicación. Y yo sabía desde chico que quería ser notario y al final tomé la decisión.
Le encantaba jugar al fútbol sala, pero llegó un momento en que había que decidir. Era imposible compaginarlo. El partido que tenía que jugar era muy duro.
Durante la primera etapa, ahí estudiaba unas 9 horas de media diaria. Y después, por la tarde, noche, me iba a jugar al fútbol o me iba al gimnasio a correr, pero me distraía, me despejaba. Durante la segunda parte de la oposición, es decir, durante el segundo ejercicio, tuve que meterme 150 temas en prácticamente 5 meses y durante esa etapa sí estudiaba 12-13 horas, desde las 8:30 hasta las 11:30 de la noche prácticamente.
Ahora solo le queda saber la plaza de destino. Él mismo dice que lo único que ha hecho es trasladar la dedicación y la constancia que tenía en el fútbol a estudiar una oposición que le ha dado la oportunidad de conseguir su sueño. Ahora hay muchos opositores que se han inspirado en su propia historia.
Hay muchos opositores que me están hablando, que me están diciéndome que mi historia les motiva, que les anima a seguir, y la verdad que me hablen opositores y que me hable gente del deporte diciéndome que mi historia les inspira, la verdad que me siento orgulloso de ello y me alegra que me lo digan.
Un chaval sevillano jugaba en el primer equipo del Betis de fútbol sala, internacional con España, estaba al máximo nivel. Dejó a un lado el fútbol para sacrificarse y empezar una carrera de fondo porque su sueño lo ha conseguido. Juan Varela ha hecho historia. 24 años, es el más joven de España en ser notario. Vamos a ver cómo está el patio. Repasamos las primeras páginas de la prensa, empezamos por los digitales y por cope.es. Hola Nekane, buenas noches.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas noches. Sanidad, nos dice cope.es, eleva 28.315 el número de fallecidos, 1.179 más que hace 12 días. Supone en torno al 70% del exceso de mortalidad de 43.340 personas reflejado en otras estadísticas oficiales. Leemos en el Confidencial que Sanidad ha elevado de golpe esa cifra, aunque es menor a la comunicada hasta el 25 de mayo, fecha en la que Sanidad rompió la serie histórica y comenzó a dar los datos de manera diferente. En News Diario, la OMS advierte que el coronavirus se está acelerando y que el mundo entra en una nueva y peligrosa fase. Y en Vox Populi, Podemos votará a favor de investigar el papel de Felipe González en los GAL. La iniciativa fue presentada ayer jueves por los partidos nacionalistas e independentistas.
Ediciones digitales de los principales periódicos nacionales. NEC.
Vamos con ABC. Un militar contagiado de coronavirus y 22 sospechosos aislados en el cuartel de Campo Soto, en Cádiz. En El País, los socios de la Unión Europea siguen atascados en el reparto de ayudas contra la crisis y aplazan la negociación a julio. El Mundo. La desescalada llevará a Madrid a mantener restricciones hasta que el gobierno levante la alerta sanitaria. Leemos en el periódico de Cataluña, detenido el taxista, exmilitar, autor del vídeo del fusilamiento del gobierno, y en La Vanguardia, la cultura está de luto, muere Carlos Ruiz Zafón a los 55 años, el cáncer acaba con la vida del autor de La sombra del viento.
¿Y miramos las redes?
Vamos a ello.
Vamos. Habláis de la cifra de fallecidos oficialmente que ha aportado Sanidad.
Y nos dice Mirio, precisamente va por ahí, ¿eh? Desgraciadamente la cifra no es real. Está muy lejos de serlo, pero les beneficia en su gestión. Y también nos dice Ana, y cuando realicen el homenaje, tendrán en cuenta todos los olvidados o se ceñirán a esa cifra oficial.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, en el videoblog de hoy, hablas de esa responsabilidad ante la nueva etapa que comenzamos la mayoría el domingo. Nos dice Irene que soy del club de los pesimistas. Veo cómo la gente se reúne en grupos grandes, sin mascarilla, sin respetar esas distancias. No hemos aprendido nada.
Una buena noticia.
Malala, un símbolo mundial en la lucha por la educación, se ha graduado en la Universidad de Oxford en Filosofía, Política y Economía. Con tan solo 15 años fue víctima de un atentado tras hacer frente al régimen de Pakistán. El gobierno había decidido prohibir el acceso a las niñas a las escuelas.
Un nombre.
Ha fallecido Sir Ian Holm a los 88 años. Nos acompañó en la pequeña pantalla y también en la grande a través de sus personajes más reconocidos, el tripulante androide de Alien, el octavo pasajero, y también en los últimos años en las sagas del Señor de los Anillos, el Hobbit, como Bilbo Bolsón.
Creo que deberías olvidarte del anillo, Bilbo. No deseo partir sin él, es mío, yo lo encontré, él vino a mí. Es mío. Mío todo él. Mi tesoro.
Bueno, pues ha fallecido, sí. Una cosa, bueno, ha fallecido, lleva años. Sufría un Parkinson y no la podía superar.
Gracias, Nick.
Buen fin de semana, adiós.
Igualmente, chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Empieza el verano. Tiempo de juego lo celebramos con más jugadas, con más partidos y con más goles. ¡Gol, gol, gol! Este
sábado, Atlético de Madrid, Valladolid.
Con el balón en juego.
Y el domingo, Real Sociedad, Real Madrid.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
El animal está de vuelta.
Lo damos todo.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, repasamos otros sonidos de la semana y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito?
¿Qué pasa, chaval? Qué bien comen melón chorreando, tío. Has puesto todo el suelo perdido, tío.
No, calla, un calla toda la basura. Es mi especialidad, ¿eh? Es mi especialidad.
¿Poner todo perdido?
Cortar melón rápido y para adentro. ¿Eh?
Y para adentro.
Sí, sí, sí. Parecía qué un poco pinta, mono. Ay, sí. ¿Cómo es? El sonido, dice, te da.
Sí, bueno, soy profesional de esto.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, Expósito, por la voz de un protagonista que escuchábamos ayer en el partidazo con Juan Castaño. Brutal. Es Juan Carlos Unzué, es futbolista y entrenador de fútbol. Unas horas antes había hecho oficial que padece ELA. La verdad es que la entrevista no tiene desperdicio porque pone los pelos de punta.
Lo único que no quiero hacer sentir es pena. Es justamente lo contrario. O sea, si yo tengo en algún momento la sensación de que voy a dar pena, me echaré a un lado. Porque ya bastantes problemas ya tiene la gente, ¿no?
Si te sirve de algo, este Juan país. Carlos, a mí me estás provocando admiración y emoción. Y lo digo muy sinceramente. Increíble la entrevista, ¿eh? Juan Carlos Unzué.
Qué categoría, qué tío.
Pero la semana empezaba fuerte también. El lunes a primera hora ponía la radio y me encontraba Herrera hablando con un gran hombre. De esos que gusta escuchar un lunes a las 9, supongo que tu Expósito estarás de acuerdo, es un referente para todos, ¿no? Pues sonaba así.
8 y 5 en Canarias, tengo el gusto de saludar al presidente del Gobierno de España de anteriores legislaturas, don José Luis Rodríguez Zapatero, que amablemente me atiende, además a través de imagen también. Buenos días.
Buenos días, Carlos, buenos días.
Bueno, le veo a usted muy bien.
Es lunes.
En fin, como siga así, metemos a Zapatero en la sección de John Uriarte a las 7 y media.
No, metemos, no, le sustituye.
Le sustituye, mejor.
Mejor, sí, sí.
Bueno, pero esta semana también nos deja noticias increíbles. Por ejemplo, el alcalde de Londres ha decidido bajarse el sueldo. Sí, como lo oyes. El día que lo anunciaste, yo estaba escuchándolo por la radio desde mi casa y la verdad es que Sadiq Khan, así se llama, no quiso hacer declaraciones y yo me propuse conseguirlas. Así que hoy he accedido en exclusiva a Expósito. A esto le llaman periodismo de investigación.
Nos vamos al Reino Unido. Allí hemos conocido que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, se ha bajado el sueldo un 10%.
In our Christmas time.
Corresponsal Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
The light with the music. Very welcome everybody here.
Es que la intención es exactamente esa.
Música y luz.
Sí, señor.
The light. With the music.
Vamos ahí. Buah, he de decir que es un montaje, no es
Sadiq. A mí me sonaba
no
la
es
voz de...
Khan,
no, ¿ah,
es
no?
No,
¿quién es?
No, es anda. Caballero. A ver,
hombre,
Caballero, pero sí, no te habías dado cuenta.
Bueno, pero que tienen los de Londres para esta Navidad.
Sí, se presenta Caballero allí y arrasa, 70 arrasa. Por lo menos.
Totalmente.
Por cierto, te preguntarás por qué no está John hoy aquí y la respuesta es que la lió parda. Metió la pata
sí. Hasta
el fondo, escuchamos.
Por ejemplo... ¿Qué le diría Neo a su mujer para convencerla de montar en su barca?
Noé.
Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes.
Pollo, ¿qué has puesto en el guión?
He puesto Neo en vez de Noé.
Vale,
pero bueno.
De acuerdo, correcto.
Neo, intento liberar tu mente.
A ver si el idiota voy a quedar yo. Venga, sí.
Bueno, yo no iba a decir nada para que quedaras
yo
como
sí,
un lerdo.
Yo sí, para que quedaras tú.
Fue lo último que hizo, esa
sí,
risa.
En COPE.
Esa risa fue lo último que hizo,
sí,
en
sí.
COPE. El arca
sí,
de
claro,
Neo.
En COPE, cachotearse de Neo, claro, pues oye, el no, arca, queda, no queda bonito.
El arca de Neo, lo que tiene narices, sí, es que no sé cómo pudo confundirse si Uriarte estaba ahí cuando Neo hizo su arca, ¿eh? Le ayudaba a cargar,
no, cuando,
con la madera.
Digamos cuando la hizo Noé, a ver si te van a echar titanes.
Sí, no, Noé.
¿Qué ha dicho Neo?
Ya me lío. Ya. Bueno, en fin, digo que Uriarte ayudó a Noé a cargar con las tablas. Hay cosas en las que no se puede fallar, Espósito, tú y yo lo sabemos, como por ejemplo, el día y la hora.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes. De este martes 10, ¿qué día exactamente? Soy 16 de junio, sí.
Este es mi abuelo. Es un cachondo. Ahora le ha dado por ir en pelotas por toda la casa. Joder, quiero mogollón. Pues ya tiene una edad.
Ya lo sé. Vamos a ver, tú, gilipichis. En pelotas no, pero en pantalón corto sí que voy.
Abuelo.
Dicho esto, que sepas que la culpa fue de Rubén Corral. Si tienes lo que hay que tener, ahora se lo dices a él a la cara, ¿vale?
Venga, vamos.
Porque
allá,
me puso no sé qué de abril.
Rubén, ¿qué
y
tal?
Y yo,
que fin, buenas noches, que, fue culpa mía. Bueno. No hay, ¿ves?, nada más que decir. Se cierra el debate. Siguiente corte.
Sí, no, no, sí, no, no. Sí, tiene más, sí, tiene más que decir. Sube a la tercera, Rubén Corral.
Bueno, se te ve, venga, mayor, ¿eh? A veces se te ve mayor, otras veces, y a él también, otras veces, sí, pasas por un veinteañero, sobre todo cuando llega Belén Montes con sus tiempos modernos, la chiquita está pequeña.
A ver si te crees que ya va a pasar por veinteañera,
sí,
ya.
No, la chica esta que está haciendo prácticas, Belén, se llama,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí,
sobre,
sí,
todo,
sí,
das por veinteañero cuando haces los tiempos modernos, pero hay que decir que hoy os habéis pasado a Expósito. Más que en una emisora de radio, parecía que estabais en una rave en Vicálvaro. Y claro, me recordasteis, me recordasteis a quién me recordasteis.
Qué cuelgue, oye.
¿Qué te parece?
Muy en la línea. El Solo en Casa y Kit 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 son mis favoritas. Kit Kit Kit.
Un bote de brume.
Si no sabes de música, ¿para qué te metes?
El referente es la de ella rusa. Ahora.
Por supuesto.
Bueno, podría despedirme con Lori Macu o con la de ella rusa, pero yo es que hablando de referentes se me viene otro a la cabeza, Espósito. Si te parece, cerramos con él, si me dejas. Como el lunes ya no voy a volver,
venga,
podemos acabar con esto. Para mí, la mejor voz española del siglo XX.
Sí, sin exagerar, ¿no?
Sí, sin exagerar nada. Me he quedado corto, yo creo. Iba a decir de la Unión Europea, pero bueno, hablamos de José Luis Cantero, el Fari.
¿Por qué?
Porque hace 13 años que fallecía.
Vaya. Faustino Catalina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, hoy vas a hablar mucho en la linterna de la Iglesia de Educación.
Sí, porque bueno, estamos con la ley CELA en plena tramitación y bueno, vamos a hablar con el secretario general de Escuelas Católicas de esta octava ley de educación que se nos viene encima, sin diálogo, sin consenso y con unos parámetros que por ahora pues son bastante discutibles, ¿no? O sea que yo creo que va a ser interesante el análisis que vamos a hacer con nuestro invitado hoy.
Pues te escuchamos, Faust. Si había algún motivo para que Israel no viniera ya el lunes a currar, darle paso a Faustino con el Fari.
Con el Fari.
Sí, también tiene tela.
Tenía que
muy
dar
bien,
Irra, tenía que
te lo has
dar
currado. Bonita manera de estudiarse, pues, laboralmente.
Si me voy,
adiós,
que me vaya así.
Opa, Noé.
Un placer,
opa,
un
Noé.
Placer.
Adiós. Sí, Ineo, valoro. Adiós, ha sido muy agradable trabajar contigo, Irra. Adiós.
Adiós.
Vete con John.
Abuelete, adiós.
Adiós, tú perraca.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La lotería de los penaltis. Y es que cuando tu jugador estrella falla una pena máxima, solemos decir siempre que es mala suerte. Pero aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo, la buscamos. Como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hay un camino.